En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la Red Femenina de Cuba pidió el cese de la represión de Estado contra las mujeres disidentes en la isla. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
La Red Femenina de Cuba, que preside la activista Elena Larrinaga, aclara que en la isla existen dos tipos de violencia contra las mujeres, la que se ejerce en el hogar y la que promueve el propio Estado.
En Cuba tenemos dos tipos de violencia contra la mujer, la violencia privada, de la que no hay datos y sabemos que existe, y de la pública o la ejercida por el Estado contra las activistas de derechos humanos. Desde aquí queremos exigir al gobierno cubano que dé unas cifras claras y públicamente sobre esta realidad que existe en el país.
La Red Femenina firmó recientemente una iniciativa de la sociedad civil que pide a la Asamblea Nacional una ley integral contra la violencia de género. Además, exigió al resto de los firmantes que condenen la represión gubernamental contra las mujeres con opiniones políticas diferentes.
Exigir la tipificación como delito de la violencia contra la mujer. Pedir a aquellas organizaciones que también han pedido esta tipificación como delito que no se queden ahí, que vayan un paso más adelante y que acompañen a las integrantes de la campaña Unidas por Nuestros Derechos a exigir el cese de la represión política y de la violación contra los derechos de las mujeres por pensar diferente y disentir.
Larrinaga recordó que la Red Femenina de Cuba ya ha denunciado ante diferentes instituciones y organismos internacionales la represión contra las mujeres opositoras en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y un abogado boliviano insiste en que presentará denuncia contra la hija de Evo Morales por enriquecimiento ilícito. Evo amenaza con juicio al abogado Eduardo León. Así nos informa Jorge Orellana.
El abogado Eduardo León afirmó que presentará una denuncia contra Evalís Morales, la hija del expresidente Evo Morales, por enriquecimiento ilícito. La acción legal comenzará esta semana y León pide que la fiscalía ordene la aprehensión de la hija de Evo Morales.
Evalís Morales, juntamente con la señora Gabriela Zapata y el señor Evo Morales Ayn. Por eso es que el día de estamos presentando la denuncia en contra de la señora Evalís Morales para que pueda ella ser aprehendida en el momento por los graves hechos de enriquecimiento ilícito que ha tenido en este caso y el tráfico de influencias que ha hecho entre una empresa y su padre.
Ahora, ¿qué pruebas hay de esto?
Hay audios, hay videos, hay principalmente audios, hay mensajes.
Entre tanto, el expresidente boliviano Evo Morales, que se encuentra en México, en un mensaje de su cuenta de Twitter señaló que da un plazo de 48 horas al abogado Eduardo León para presentar las pruebas contra Evalís por la infame acusación de enriquecimiento ilícito. Caso contrario, asumiremos la defensa legal por la dignidad de la familia, dijo Morales. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la oposición de Prodemocracia de Hong Kong obtuvo una abrumadora victoria en las elecciones locales del domingo. Los detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
Es interesante lo que ha ocurrido. En Hong Kong no llama mucho la atención a los electores los comicios de concejales de distrito que se ocupan de temas como la recogida de basura o los autobuses públicos. Pero esta vez esos comicios tuvieron un significado diferente debido al movimiento de protesta. El activista pro-democracia Joshua Wong lo explica muy bien.
La elección de los concejales de distrito ya es un referéndum de facto que demuestra cómo la gente de Hong Kong merece elecciones libres.
Según los resultados, 388 candidatos pro democracia han ganado un escaño de concejales de distrito contra 59 favorables a Pekín.
Cuando más del 70 o casi el 80% de la gente votó en una elección, ¿por qué la gente de Hong Kong no puede recuperar el derecho a elegir nuestro gobierno?
La jefa del gobierno local, Carrie Lam, promete que el gobierno escuchará humildemente las opiniones de los ciudadanos. Y China asegura que sigue apoyando resueltamente a la dirigente. Pero expertos consideran que el resultado de las elecciones es un mensaje que el gobierno chino no puede ignorar. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto. Muy bien.
Radio Martí presenta
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este lunes 25 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora, acompañando este recorrido informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde en vivo en nuestro espacio aquí, iniciando nuestra jornada semanal laboral. Delfín Coca, un placer hoy en el control técnico, y Patricia Martínez, como todos los días, en la producción. Agenda cargada en nuestro espacio. Durante la próxima hora vamos a tener conocimiento sobre la detención nuevamente este fin de semana de Luis Manuel Otero Alcántara. Hablaremos con Claudia Jean-Louis Hidalgo, su compañera sentimental. También hoy una fecha importante, el Día Internacional contra la Discriminación y la Violencia del Género. Hablaremos con varias mujeres cubanas sobre este tema. No hay tomate en Cuba. 25 pesos la libra de tomate en La Habana. ¿Por qué está ocurriendo esto? Hablaremos con un habanero, con un productor y otro campesino más. También en este espacio tendremos información sobre la situación de Leonid Carbonell allá en Baraguacio de Ávila, donde fue hostigado el pasado fin de semana. Y finalizaremos el espacio de hoy con Guillermo del Sol desde Santa Clara. En el plano informativo nacional, Jorge Luis Subante Saborit, cubano de 46 años, es otro de los cubanos que murió producto de las heridas en la explosión de un taller particular ahí en Bayamo. Restricciones y violencia política contra las mujeres crecen en Cuba. Un reportaje en nuestra página martinoticias.com. Y damas de blanco continúan bajo el acoso permanente de la seguridad del Estado. Esta semana, el arzobispo de Santiago de Cuba visitó el pasado jueves en la cárcel a José Daniel Ferrer. Y aunque se reconoce que en Cuba hay una dictadura y pidió la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el Parlamento sueco aprobó el acuerdo político y de cooperación suscrito por la Unión Europea con el gobierno cubano. Estas son las informaciones que tenemos en el plano informativo. Nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Aún no lo tenemos. Vamos a continuar aquí con algunas noticias que serán titulares también en nuestro espacio. Mañana le prometemos que vamos a adelantar información sobre el destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, en este momento cumpliendo prisión, un año de prisión ahí en el Combinado Sur de Guantánamo. Se ha presentado en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de revisión. Tendremos mañana invitado en nuestro espacio al destacado jurista cubano René Gómez Manzano para hablar al respecto. China, obligado a algún cambio tras la contundente derrota en las elecciones en Hong Kong. El movimiento en protesta ha obtenido un respaldo histórico en unos comicios de distrito jamás soñados por sus impulsores. Esto será objeto del análisis aquí también en nuestro espacio. La producción de tomate, como habíamos hablado, se desploma, y específicamente allá en el territorio de Ciego de Ávila, la principal provincia productora del país, es donde tenemos los daños más grandes. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué los productores han decrecido las producciones? ¿Tendrá algo que ver esto con los precios topados? La realidad está, la tendremos ahí desde el territorio avileño con alguien que ha hablado con varios campesinos sobre el tema. Y tres efemérides se conmemoran este lunes. El 20 aniversario del caso de Elian González. Un día como hoy, hace 20 años, fluyó la noticia en las costas de Fort Lauderdale. Un niño de 5 años abandonado en una balsa junto a dos de los sobrevivientes de una tragedia que costó a 10 cubanos residentes en Cárdenas, Matanzas, su travesía ilegalmente en una balsa hasta el sur de la Florida. Una de las personas que no pudo sobrevivir, Elizabeth Brotón, la madre olvidada de Elian González, que hizo todo lo posible por salvar al menor y que ha sido crucificada por los medios cubanos y por el castrismo en todo el proceso por la batalla por el regreso de Elian González. Esto es lo que tenemos durante esta jornada, donde se cumple también el tercer aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro y el 63 aniversario de la salida de Tuxpan en México del yate Granma. Vámonos ya con nuestra primera invitada, la líder de la red inclusiva en Cuba, la red de mujeres y también del Comité de Integración Racial, Marta Adela Tamayo. Marta Adela, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Tomás. Muy oportuno que hayas podido hacer la llamada. Sé que estás en vivo y estamos hablando de lo del día 25 de noviembre y toda la fecha contra la discriminación hacia la mujer, la discriminación de género. Pero ahora mismo, en los bajos del edificio, aquí cito calle Tercera, en el casino deportivo, entre avenida, no, en el casino deportivo, usted está nerviosa. Ahora mismo se han personado dos oficiales de la seguridad del Estado y no me permiten salir de la casa. Esto es calle Tercera, edificio 14, entre entrada y lindero. Están aquí y no me permiten bajar ni me permiten salir. Porque como hoy día 25 se cumple los 3 años de la muerte del dictador Fidel Castro, pues entonces tampoco nosotros podemos conmemorar y celebrar el día sobre la violencia de género. Y entonces esto demuestra a su vez la violencia política constante que hay sobre las activistas de derechos humanos, periodistas, activistas, escritoras o personas independientes que sencillamente tienen una voz y quieren disentir, ¿sabes? Ahora mismo está esta situación aquí.
Como no, Marta Adela, precisamente no te llamé porque como tú sabes que interrumpen las llamadas con ustedes de Radio Martí, dije, sí, la voy a llamar sin previo aviso, aunque no es profesional, me hubiese gustado invitarte.
No, para nada. Si
pero es la manera de hacerlo. Como no, Marta Adela, esto viene desde el sábado, tanto a ti, de integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad, como Nancy Alfaya, se te dijo por parte de la Ciudad del Estado, cuidadito con intentar salir el lunes.
Salir y que nosotros hoy exactamente no íbamos a esa cero actividad y que no íbamos a salir, que nosotras no íbamos a hacer ninguna actividad y ya esto hace 15 días aproximadamente, no los 15 días seguidos, no, pero me refiero 15 días en lo que es la vigilancia, el constante acoso, estuvimos vigiladas por 5 días exactos, una serie de mujeres aquí en La Habana con el 500 aniversario, con la visita de los Reyes, Liliana Cardoso, Nancy Alfaya, Camila Costa, Luz Belis Escobar, Joanny Sánchez, el esposo mío también, Osvaldo Navarro Veloz. Entonces ya esto, no sabes, cada vez que vas a salir, el viernes nos detuvieron a Nancy Alfaya y a mí también en la salida de la puerta de la casa y ahora están ahí abajo dos oficiales.
Marta Adela, finalmente, y qué bueno que hemos podido denunciar esto en vivo de lo que está haciendo contra mujeres indefensas la policía política en La Habana. Finalmente, Marta Adela,
es una cobardía.
En un día como hoy, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres cubanas, hacia todas las mujeres del mundo, ¿cuáles son, Marta Adela Tamayo, las asignaturas pendientes en cuanto a los derechos de la mujer en ese gobierno?
Bueno, los principales derechos, y nosotros los estamos demandando desde la campaña Unida por nuestro derecho, es que se tipifique, número uno, en el Código Penal cubano, la violencia de género y el stop este de la violencia política hacia las mujeres. Número dos, que se actualice desde la Oficina Nacional de Estadística la data de los feminicidios en Cuba. Y número tres, estamos demandando que tanto policías, miembros de la seguridad del Estado o otros funcionarios igual de todos estos aparatos represivos, por favor, sepan que esto es violencia, lo que está ocurriendo. Y cuando una mujer llega violentada a un sitio de esto, que sepan recoger exactamente en una nota, en una minuta, que es una mujer violentada y que no lo sigan enmascarando y poniendo todo ese halo, ¿sabes? Como de una máscara, un colorete para decir que en Cuba no existe la violencia hacia la mujer y principalmente la violencia política hacia las activistas de derechos humanos, damas de blanco, periodistas, reitero, activistas o mujeres simples, pacíficas, así como me dices tú, que luchan por los derechos humanos.
Marta Adela, a ti en otras oportunidades se te ha impedido viajar a Ginebra, viajar a Naciones Unidas, sí, donde el gobierno cubano dice que ellos tienen la representación de las mujeres cubanas a través de la FMC y la sociedad civil que controla el castrismo. ¿Cuán representada te sientes tú como mujer por las supuestas instituciones que defienden los derechos de la mujer dentro del gobierno cubano?
no nos podemos, no me puedo sentir representada si en el 2018, perdón, fui invitada para asistir a Ginebra a las presentaciones antes del CER para presentar un informe por la discriminación racial a la mujer cubana y por tres veces fuimos miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial, fuimos bajados literalmente del avión, es decir, regulados, restringidos, como le ponen en la actualidad, y no pudimos asistir. Y recientemente, el 4 y el 5 de noviembre, estoy hablando rápido porque estoy un poco nerviosa aquí, el 4 y el 5 de noviembre me impidieron participar del evento que se iba a desarrollar en la Ciudad de México con países de la región, donde se iba a hablar de la violencia política y la violencia de género. Entonces nosotros no podemos ni salir ya al exterior, pero tampoco podemos movernos en el interior, porque nos tienen presos en las propias casas.
¿Cómo no? Gracias en la capital cubana a la líder del Comité de Integración Racial y de la Red Inclusiva de Mujeres Cubanas, Marta Adela Tamayo. Nos quedamos en la capital cubana y en un día tan especial, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, la violencia contra las mujeres. El contacto es ahí en La Habana con la profesora universitaria, la académica cubana, Omara Ruiz Urquiola. Omara, buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias a ustedes, como siempre.
Bueno, en un día como este, tan especial en el mundo entero, la mujer cubana continúa siendo hostigada. En este momento hablábamos con Marta Adela Tamayo, que estaba denunciando en vivo aquí en este espacio la presencia en los bajos de su edificio, donde vive ahí en la capital cubana, de oficiales de la policía política, Omara, que desde el sábado le impiden salir de su casa. Lo mismo ocurrió con Alfaya, con Nancy Alfaya. En el día de hoy, tú también vimos en las redes sociales, como ponías llamadas sospechosas desde ayer, que no sabes quiénes son. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes en cuanto a la emancipación de la mujer por este gobierno en la realidad actual que tienen ustedes en Cuba, Omara?
Las asignaturas pendientes son muchas, Tomás, porque pudiera decirse, desde el punto de vista oficialista, y es una verdad entrecomillada, aceptada durante muchas décadas, que hay conquistas femeninas. Yo te voy a poner un ejemplo. A las muchachas campesinas se las trajo a finales de la década de los años 60 a hacerse maestras a la capital. Las llamadas maestras Macarenco, que fue creo que el segundo destacamento pedagógico. Traían a estas muchachas que apenas sabían muchas leer y escribir y les daban estos niveles de instrucción básico para engrosar la fila de el destacamento pedagógico. Te quiero decir que a estas muchachas les practicaron una discriminación selectiva que solamente es equiparable, y de ahí viene en la historia, con lo que se hizo con las juventudes alemanas, las juventudes hitlerianas, porque estas muchachas estaban becadas, estaban lejos de la familia, y las salidas, la socialización que tenían estas muchachas era justamente a sitios de encuentro, clubes, playas, actividades políticas, teatro, con un componente masculino que provenía de las recién formadas Fuerzas Armadas Revolucionarias. Jóvenes que estaban formándose como militares de carrera. Mira tú qué cosa tan maquiavélica, o sea, planeando, o sea, muchachos, hombres y mujeres, en un rango de edades compatible, planeando, de ahí salieron muchos matrimonios planeando estas uniones. Fíjate hasta qué punto viene el tema de la discriminación. Y otro aparte sería la FMC, una supuesta ONG que ha invisibilizado toda la agenda femenina y feminista cubana acumulada durante décadas, incumplida, lacerada. Esa agenda está ahí. Hay problemas, te puedo decir incluso que he estado en proyectos para diseñar cocinas, fogones, por el tema de los accidentes en los campos con los fogones de luz brillante, de queroseno. En fin, esos proyectos que dirigía la FMC sencillamente por un dictamen político quedaron estancados esos proyectos, y las cifras de mujeres accidentadas por usar este método de cocción tan atrasado y peligroso sencillamente fue ocultada. O sea, hasta esas agendas oficialistas supuestamente resueltas son una falacia.
Omara, hay una cultura, no quería perder el hilo de lo que estabas diciendo, hay una vinculación directa entre el castrismo, el gobierno de Cuba, y el machismo. Hay una cultura al machismo. El verde olivo, el traje, el caballo, los barbudos, la Sierra Maestra. ¿Hay una cultura machista dentro de esta gente que gobierna en ese país por 60 años?
La hay. Cuando incluso estás lidiando con estos represores, y yo vengo además de una familia de hombres militares, tú te das cuenta de la exacerbación del machismo en las filas castrenses. No estoy hablando de castrismo, ya estoy hablando de lo castrense, de lo militar, donde incluso las oficiales durante décadas también fueron vistas como parte de un necesario equilibrio presencial entre los dos sexos. Difícilmente las oficiales llegaban a puestos o llegan a puestos de dirección, y cuando lo hacen son absolutamente puestos representacionales, son puestos de proyección de esa paridad de género. O sea, ellas también dentro de las Fuerzas Armadas han sufrido la discriminación. Eso ocurre en las Fuerzas Armadas, siempre ha sido así. Y cuando yo veo cómo nos enfocan estos esbirros, cómo incluso han buscado la alternativa de generar una fuerza represiva femenina para disimular el atropello político ante la opinión pública internacional, también ahí están practicando la discriminación. Cuando ves quiénes son estas muchachas, evidentemente extraídas selectivamente de grupos poblacionales muy postergados, donde el ciclo de la miseria es prácticamente irrompible, y les dan como única posibilidad engrosar las filas de una fuerza represiva. Ahí hay discriminación también.
Omar Ruiz Urquiola, el gobierno cubano dice en alegatos que ha dado en cortes internacionales como la en Naciones Unidas, en Ginebra y demás, que el gobierno cubano es precursor en la lucha por la defensa de la mujer. ¿Se siente usted como académica y como mujer cubana representada por lo que ellos llaman la sociedad civil independiente, entiéndase la FMC y otras organizaciones que supuestamente son emancipadoras y representan los derechos de la mujer cubana?
Para nada. Incluso, y aunque pueda ser muy polémico lo que voy a decir, yo de hecho lo compartí, pero no la firmo, una propuesta de ley contra la violencia, de ley de género, que han mandado algunas activistas feministas a el Parlamento. Ya incluso la propia elaboración del documento siguió las pautas discriminatorias del oficialismo. No estuvieron incluidas ni en la concepción del documento, ni en la fuerza de las primeras firmantes, ni siquiera en los postulados. No está claramente, no está explicitado el tema de la violencia política, de la violencia por el disenso femenino. Y ese maltrato de género es recurrente, cada vez lo vemos más, es evidentísimo. Y este proyecto de ley lo ha también esquivado, lo ha invisibilizado, y esa es una forma de discriminación dentro de las propias mujeres. Entonces, hay en todas estas organizaciones, incluso en estas aristas de la sociedad civil, que no creo que sea sociedad civil independiente, porque sociedad civil independiente es la de mujeres como Matadela, como Nancy Alfaya, como yo, como Dania Bruguera, como Claudia Genluí. Ellas no son independientes, ellas están siendo absolutamente funcionales a los intereses de la cúpula gobernante. Y ahora cuelan, estoy segura que van a lograr colar, este proyecto de ley que está absolutamente sesgado, legalmente lleno de insuficiencias importantes, y lo van a lograr colar, porque el gobierno cubano necesita en este momento atacar esos flancos que dejó abierto con la supuesta nueva constitución, donde no se aprobó, por ejemplo, la tipificación del delito de feminicidio. Y ahora sí, o sea, esta es otra estrategia también legal dentro de su parafernalia legislativa, y están llenando los huecos. No dudes tú que próximamente aparezca también una ley contra el maltrato animal. Son medidas puntuales para callar los gritos de la sociedad civil, la agenda civil acumulada en Cuba.
Cómo no. Las gracias a la capital cubana, la académica Omara Ruiz Urquiola. De La Habana nos vamos a Quemados de Güines, en la provincia de Villa Clara. El contacto con el agricultor Ibar González. Ibar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y también a Patricia en la producción.
Cómo no. Bueno, más malas noticias. Se encarece la libra de tomate en La Habana. Hay cubanos hablando que escasea y que puede llegar hasta 25 pesos la libra de tomate en la capital cubana. Productores entrevistados por el diario digital 14 y medio hablan del incremento de las plagas, el costo de los plaguicidas, que no pudieron comprarlo por los precios topados y que no tienen manera de combatir las plagas. Y pensar en sembrar un tomate tapado es una locura porque no consiguen la tela. ¿Cuál es el escenario en quemado de Guinness? ¿Por qué han decrecido las producciones de tomate?
Bueno, realmente el sistema lo que ha hecho con el pequeño agricultor y es una discriminación a la vez cuando cogió y subió los insumos. Realmente por el costo carísimo que están los insumos y entre eso los plaguicidas y los herbicidas y todo el trabajo del campo directamente, pues por supuesto que el productor tiene que subir las producciones a un costo grande, porque si no es rentable. Y también el Estado cubano lo hace todo a base de masividad. Yo recuerdo esto de la agricultura urbana y suburbana y todo así a lo loco, y de pronto como que todo lo abandona. Realmente aquí no tenemos ni tomate, no tenemos ninguno de las hortalizas, y realmente una de las cosas que añoran en la mesa del cubano es el tomate, es el ajo. Y realmente el poco tomate, casi el mínimo que hay, por ejemplo, a la hora de producir la salsa de tomate, lo que es puré, esa que están haciendo acá la gente, pues coge calabaza y se acuesta 4 o 5 calabazas y esa 4 o 5 tomates y muele todo eso, y eso hace el puré, por ejemplo. Y realmente el puré está perdido de la mesa cubana, como el tomate, carísimo y perdido. Gracias a los habaneros que lo tienen, que sea 25 pesos la libra. Nosotros acá no lo tenemos.
Ahora, Ibar, sumado a esto, finalmente, ¿tiene que ver esto también con el tope de los precios? El gobierno le topó los precios a los vendedores del campo, pero ellos a la vez tienen un gasto-beneficio. ¿Al tener los precios topados han decrecido las producciones de los campesinos?
Por supuesto. No es nada. En el mundo entero la agricultura es suicidada por el Estado. Y hay mil mecanismos que ayudan al productor, que lo financian. Acá en Cuba no es así. Lamentablemente es imprimir, es avasallar, es destruir a ese campesino que está produciendo y que a veces no tiene ni siquiera una turbina para regar su planta y lo rega con el sudor de su frente. Entonces, en vez de ayudar y de animarlo y que de verdad llegue ese alimento fresco a la dieta cubana, a la dieta de... por ejemplo, de los niños, de las embarazadas, de la tercera edad, lamentablemente, por supuesto, que eso es la causa, una de las causas más fundamentales.
Como no, gracias, Ibar González, agricultor, sobre el tema del precio del tomate, allí en Quemado de Guinness. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este lunes 25 de noviembre. Vamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Hoy, en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Hoy en Cuba, ya este lunes 25 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con nuestros invitados en la tarde de hoy. Vamos a continuar con el tema del el exorbitante aumento del precio del tomate en La Habana ante el desplome de las producciones. El contacto lo tenemos ahora en la capital cubana con Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ustedes.
Bueno, hablaba hace unos minutos con un productor. ¿Me vas a contar cómo está el tomate en La Habana? Hay lugares que dicen que está a 25 pesos la libra o más, pero hablaba con un productor en Quemado de Güines, uno de los lugares donde se produce el tomate, los campesinos privados. Pedro, allá en Quemado de Güines, tú sabes lo que están haciendo, el tomate para hacer la pasta de tomate, lo mezclan con calabaza, cocen calabaza junto al tomate para ampliar, sale una pasta, una mezcolancia entre pasta de tomate con calabaza. ¿A dónde está llegando este país, compadre?
Mira, esto es lo que ha hecho el régimen con el cubano, llevarlo a mentir, a falsear, a engañar, porque es lo que ha hecho él con el cubano. Y tú decías, hay lugares donde el tomate está a más de 25 pesos, pero estamos hablando del tomate. Hace media hora acabo de pasar por un puesto cerca de mi casa y el aguacate está en 20 pesos, mi hermano. Esto no tiene límite. No hay forma de que se resuelva el problema de la alimentación en Cuba, ni de nada. El gobierno cubano tiene el 68% de la tierra y produce el 30%. Es increíble que sean capaces de echar a producir esa tierra para que rebajen los precios. A mí no me importa que tú me subas el salario si me están subiendo los precios, que tú mismo obligas a que los productores y los vendedores lo hagan, porque usted en las tiendas no ha bajado los precios. Sigue estando caro, o sea, no es barato. Usted congeló los precios en las tiendas, pero bueno, eso no significa nada. Dar casi $2 o $2 y algo por un litro de aceite es caro. Comprar un puré de tomate cuando aparece a 2 o 3 pesos no es barato. O sea, todo está caro. Disculpe que me dijo un barato. Todo está caro en general. Entonces, no me suban los precios. Produce mejor. Haz las cosas mejor.
Sí, pero fíjate, Pedro, pero 25 pesos es más que el salario que gana un cubano al día. Ahora, me llama la atención, según reporta el diario digital 14 y medio, la provincia cubana que más tomate produce es Ciego de Ávila. Escucha estos datos, qué interesante, Pedro Acosta. En el 2018, la provincia de Ciego de Ávila produjo 33.945 toneladas de tomate. Pero en lo que va de este año, solo han producido 12.000, 2/3 menos. ¿Tendrá que ver con esto los precios topados? Hay un juego aquí que los campesinos dicen, bueno, si tengo que pagar los insumos, pagar los insecticidas y después pierdo al venderlo, pues no produzco más tomate. ¿Irán por ahí los tiros?
Está claro eso, que la gente llegue un momento en que frena la producción y dice, no me da negocio, voy a producir menos y vender más caro. Todo va a parar. Esto es una noria que al final para en el Estado. El Estado es el responsable de todo lo que está pasando aquí y es lógico que yo hago con que tú me topes el precio y me digas que yo tengo que vender el tomate a 6, 7, 8 pesos la libra cuando no me va a dar el resultado y vuelvo lo mismo y cuando voy a la tienda tú no me vas a dar el precio de los zapatos, de la ropa, de los efectos electrodomésticos, de nada más bajado los precios. Yo tengo que vender caro y bueno, ¿qué hago eso? Comprimo la producción y vendo más caro y produciendo menos, más o menos gano lo mismo y al final el pueblo se está haciendo daño uno a otro. Porque además fue lo que enseñó este sistema, desde que creó CR, la chivatería, el anónimo, o sea, todo se ha degenerado en este país, mi hermano.
Ahora,
es lamentable.
Es lamentable. Ahora, Pedro, tú que estás cerca de un negocio familiar, ¿cuál es el impacto que esto tiene ya no solo para comer tomate, sino para lo que presta el servicio en el negocio alimenticio? Si ustedes tienen que pagar más caro el tomate y tienen los precios topados en las paladares, ¿cómo juega la caja con el billete?
Mira, el otro día estaba... recibí en mi casa a mi gran amiga Regina Coyula y la invité a comer en el restaurante de la casa, que es de mis hijos, no es mío, pero vamos allí, y le dije eso, mira, este plato de vegetales, un buen plato de vegetales, ya sale más caro que un bistec. Es imposible, se ha tenido que ir reduciendo. Nosotros aquí se daba antes una ensalada, era un plato de ensalada que acompañaba a lo que venía, era la guarnición, formaba parte de la guarnición. Ahora hay que dar una lasquita de aguacate, 2 rueditas de tomate y el plato amplio de vegetales que se vendía y de ensalada que se vendía en 80 centavos, ha habido que subirlo y ya últimamente no se está ofertando. Porque tú me vas a decir, yo tengo un bistec en 2.50, un ejemplo, y me vas a cobrar 2.50 o 3 pesos por un plato bien servido de vegetales. Es increíble. Eso afecta a todos en general, hasta el servicio en los restaurantes particulares.
De mal en peor, Pedro.
No, esto no tiene, es un problema, la gente me da gracia, ¿no? Esto es un problema de sistema, no es un problema de más nada, no busquen topar precios, no. Todo es un cuento. Yo nací con esta revolución un poquito antes y los discursos de estos señores son los mismos de cuando yo tenía 9 o 10 años, aumentar producción, reducir importaciones, aumentar, o sea, todo es el mismo cuento de más de medio siglo. Tomás, no hay resolución a nada de esto aquí.
Increíble. Las gracias en la capital cubana con el miembro de la sociedad civil independiente, Pedro Acosta. De La Habana nos vamos a ir a Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, y vamos a establecer ahí en el territorio avileño el contacto en breve con Leonid Carbonell. Ciego de Ávila es la provincia más productora de tomate en todo el territorio nacional. Vamos a ver si podemos tener el contacto ahí en Baraguá, en Ciego de Ávila, para conocer cuál es el tema con el desplome de las producciones de tomate. El contacto ya nos dice la producción en Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás. Un placer y un gusto estar aquí contigo.
Bueno, deseoso hablar contigo, que estás ahí en la tierra que más tomate produce a nivel nacional. Según información ofrecida por el diario 14 y medio, Ciego de Ávila, tu territorio donde resides, produjo en el 2018 33.945 toneladas de tomate. Pero en lo que va de año, estamos en noviembre, Leonid, han producido este año 12.450, dos terceras partes menos del año pasado. Quizás esto explica por qué en La Habana está el tomate a 25 pesos la libra. ¿Por qué se han desplomado las producciones de los campesinos de tomate en Ciudad Ávila?
Mira, Tomás, es muy sencillo. Los campesinos han adoptado esta posición producto de todos los mecanismos diabólicos estos que tienen de morosidad en los pagos, lo poco que le pagan a los campesinos por las producciones de ellos, el estancamiento en los mismos campos, los tomates, se pudren los tomates ahí en caja en los campos y no se los van a comprar, no los van a recoger. Entonces, a la hora de pagárselo, ya cuando le toca la suerte a algunos que sí se lo recogen y lo llevan, a la hora de pagarlo se meten años para pagarle, Tomás, y entonces han adoptado una posición de rebeldía. Te lo digo porque yo estoy contactando diariamente con ellos, estoy conversando y me están dando la información. Ahora va a haber algunas producciones, pero son mínimas. ¿Por qué? Porque van a buscar ellos mecanismos independientes para poder vender sus productos.
Ahora, Leonid, el gobierno del año pasado topó los precios que de los productores del agro, pero sin embargo, los productos del insumo, en este propio artículo de 14 y medio, se habla que se ha incrementado el costo para los campesinos de los plaguicidas, no hay donde conseguir tela para tapar el tomate y no se queme, pero esto no lo paga el gobierno, lo pagan los campesinos, pero le topan el precio. Entonces, ¿qué han dicho los campesinos? No produzco más porque me deja pérdida. Por ahí van los tiros.
Exactamente, no produzco más porque me da pérdida. Mira, eso de los insumos es importantísimo. ¿Por qué? Porque no les han subido los precios de los tomates, no pueden comprarlo. No le da resultado con las ganancias. No hay ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo de las telas para proteger los tomates. Las telas que habían vendido, que fueron carísimas también, ya son telas viejas, Tomás, que se han roto todas. Entonces, para comprar telas nuevas la inversión es grande y entonces a la hora de recuperar ese dinero pues no le pagan. Entonces, si usted hace la siembra y vende, pues la ilusión del campesino es vender para recuperar esa inversión, tener algo de ganancia e invertir en toda esta serie de insumos de telas para las casas tapadas y demás. Si no lo puedes hacer porque el mecanismo diabólico del Estado no te paga a tiempo, ¿cómo compras esos insumos? ¿Cómo compras las telas y demás? Entonces, la posición de los campesinos ha sido de protesta. Protesta, no tiene otra explicación. No me vas a pagar, no me vas a atender como tiene que ser, pues yo no produzco y te voy a bajar las producciones y vamos a ver qué vas a hacer.
¿Cómo no?
Y
Leonid, algo pasó el viernes aquí en este espacio, anunciaste que habían mentido en cuanto echaron a andar la zafra azucarera en Ciudad Ávila, te costó. El sábado fuiste reprimido y detenido, cuéntanos brevemente.
Sí, fui reprimido por la policía y por la seguridad del Estado, un oficial que se hace llamar Lisbán, me citó a la unidad de la PNR y fui amenazado por dar la noticia. El problema es que los cogimos ahí, le cogimos una mentira, Tomás, y como saben que es verdad y les molestó, pues entonces adoptaron esa posición y me reprimieron y me amenazaron con, me dijeron que me iban a explotar como una bomba. Y entonces sí he tenido, me ha preocupado porque realmente ellos son capaces de cualquier cosa, lo mismo que tiran un carro para arriba que te hacen cualquier cosa porque ya me lo han hecho, me han tirado bombas de ácido, me han tirado piedras a la casa. Han hecho muchas barbaridades y es preocupante. Pero realmente, como te dije, no hay miedo y la verdad siempre tiene que saberse. Y Radio Martí es el medio indicado por la veracidad, por la inmediatez de todas las informaciones que da. Y es nuestra plataforma libre de libre expresión por donde podemos tratar todo este tipo de denuncias y tenemos que hacerlo. Es nuestro deber como cubano, como patriota.
Como no, gracias Leonid Carbonell, allá en Baraguá, en Ciudad Ávila. Y cerramos nuestro espacio de hoy en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos y también periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, tenemos dos o tres noticias interesantísimas de Santa Clara, entre ellas el tema de la intoxicación de los rusos. Cuéntanos cómo ha estado fluido el fin de semana ahí en el territorio central del país.
Bueno, imagina, Tomás, que nosotros tenemos un familiar que estaba bastante grave en terapia intensiva y así fue que nos enteramos de esta situación primeramente, y ya después recibimos los reportes desde allá del Cayo y del propio hospital. Llegamos allí, vimos que había tremendo operativo de la seguridad del Estado en cuidados intensivos y nos preocupó. Y dije, bueno, por mí no será, yo creo que vengo a ver un enfermo. Y ya en la noche nos enteramos de la situación de los turistas rusos que estaban hospitalizados. Y el día siguiente en la mañana ya nos enteramos de la situación que había propiamente en el Hotel Estrella 2 del Cayo. Que la situación es que las aguas albañales, no se sabe cómo, penetraron a la cisterna del agua potable, el agua de trabajar el hotel. Y como no hay agua embotellada, hay una escasez de agua embotellada, Ciego Montero, tremenda, le estaban dando a consumir esta agua en los refrescos y en los otros productos que se elaboraban a los turistas rusos. Y se creó esta situación que, por el reporte que se conoce, hay 30 y tantos turistas que están dañados debido de haber ingerido estas aguas, que muchos declararon que el agua tenía sabor a excremento. No sé por qué la ingirieron sabiendo esta situación. Y entonces, bueno, vómitos, diarrea, deshidrataciones, una situación bochornosa y crítica, porque puso en riesgo la vida de varias personas.
Increíble. ¿Hay otras cuestiones que han estado ocurriendo ahí en los últimos días en Santa Clara, Guillermo?
Mira, hay varias cuestiones. No quiero adelantar sobre estas situaciones que han ocurrido acá a nivel del gobierno acá del municipio de Santa Clara, porque, bueno, todavía no tengo todos los datos como para hacer un buen reportaje.
Estás trabajando en eso, pero parece ser que la cosa involucra corrupción.
Sí, sí, son los mismos estos que la televisión, cuando esta situación de que nos quedamos sin combustible, le pedían al pueblo más cooperación y más ayuda, y resulta que lo que están robando y acabando aquí. Y por otra parte tenemos la situación de que ahora no hay yeso en el hospital Arnaldo Emilian Castro. Ahora, si usted tiene una fractura o tiene un esguince o se disloca un hueso, ahí en el cuerpo de guardia del hospital Arnaldo Emilian Castro, para movilizarle el lugar donde tenga la lesión, lo que tienen son caracotes de yagua de Palma Real y unos alambrones acerados, que es lo que le están poniendo.
Repíteme eso, Guillermo, que perdí la comunicación. Repítelo, por favor.
Son la yagua de la Palma Real, el caracote, eso es lo que están utilizando. Bueno, a mí hoy me trajeron fotos y unos videitos pequeños de cómo es que se está trabajando esta situación, y unos flejes de un alambre de acero inoxidable que están utilizando, parece que para que lo ponen por encima de la yagua y después vendan. Y así es que están inmovilizando a las personas.
Bueno, te voy a pedir de corazón que si a través de nuestra querida Patricia puedes mandando alguna foto o algún video de eso, te lo vamos a agradecer. Ocurrió allá la semana pasada en Vanes, en el policlínico de Vanes, que los cubanos protestaron. ¿A dónde está llegando ese país? Ni gasa, ni yeso. ¿A dónde llega la potencia médica? La decía en La Habana, Guillermo, en el día de hoy. Ha despierto la ciudad 25 pesos la libra de tomate porque se han desplomado las producciones de tomate. El país está en quiebra.
Mira, lo más significativo no solo la quiebra, Tomás, es que todos los días usted, cuando ve el noticiero de televisión, por ejemplo, yo que soy asiduo a la mesa redonda, a los noticieros, como todos los periodistas, que nos gusta escuchar todo lo que sale en los medios informativos nacionales. Usted ve cuando no es Machado Ventura, Salvador Valdés Mesa, cuando no es Esteban Lasso, cuando no es Díaz-Canel con todo el Consejo de Estado, lo mismo en una cooperativa, que en una empresa, que en una fábrica, y usted oye siempre el mismo discurso, un socialismo próspero y sostenible. Yo digo hoy, a 3 años de la muerte de Fidel Castro, si el pobre estuviera vivo, se hubiera muerto de un infarto, ver los barbarismos que estamos viendo hoy en día. Porque antiguamente, con todos los defectos que tenía el dictador, no se asemejan en nada a las cosas que está viviendo el pueblo cubano hoy. Es increíble. Un señor conversaba conmigo, un señor jubilado ya, muy anciano, de 80 y tantos años, y me decía, toparon el precio del tomate en Santa Clara a 8 pesos la libra. Y la persona que topó este precio en 8 pesos la libra en Santa Clara, ¿alguna vez habrá cosechado tomate? ¿Alguna vez habrá cobrado un salario para comprar ese tomate? Que entra una idea a él de cómo nos sostenemos los ancianos y de verdad que es una vergüenza, porque cada vez que el pueblo protesta, aumentan el salario, pero al mismo tiempo que aumentan el salario, aumentan los precios, no resuelven nada. Ahora en vez de dos monedas ya tenemos tres monedas, el dólar, el CUC y la moneda nacional. Pero nadie aparece con una idea razonable de cómo resolver los problemas económicos del país, porque de verdad que el país está en bancarrota, una situación crítica, y lo único que usted oye hablar es de represión, de amenaza, de más cierre por todas partes, y no hay nada. Los campos cubanos están cubiertos de marabú y no se va a resolver el problema con esas tres máquinas que trajeron e instalaron en Ciego de Ávila para cortar marabú y hacer carbón. El problema de Cuba tiene que resolverlo los cubanos, y para eso tienen que darle la tierra para que la produzcan, que no sea propiedad del gobierno.
Exactamente. Gracias en Santa Clara, Cuba, al destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Bueno, pues como indica la música, ya este lunes, este reencuentro aquí informativo de hoy en Cuba, le damos como todos los días a esta hora la bienvenida a nuestra colega María Elena Cruz Varela para que emita, como siempre y como espera la audiencia, su comentario. Las buenas tardes y bienvenida, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Delfín, Patricia, en los controles, en la producción, y buenos anfitriones a quienes nos escuchan.
Bueno, tres efemérides se cumplen hoy. Una de ellas trágica, la más trágica de todo, bueno, pues el 20 años se cumplen del caso de Elian González, aquel niño que con 5 años, Elizabeth Brotón, según los dos testigos que sobrevivieron, de 10 que murieron, dio lo mejor de su vida por salvar a su hijito, a pesar de que Fidel Castro, pues, intentó desprestigiarla hasta en artículos que publicó editoriales en el diario Granma. Y como dice nuestro colega, el periodista Wilfredo Canso Isla, en un artículo en Cibercuba, fueron tan deshonrados que incluso hicieron eco y publicaron la carta médica de Elizabeth Brotón en Cuba, una mujer que había fallecido, para tratar de justificar la injusticia de la monstruosidad que estaban cometiendo en esa manipulación política. Eso es lo que se cumple hoy, tu lectura al respecto, sumado. Hoy se cumple también el tercer aniversario de la muerte del dictador cubano Fidel Castro, coincidentemente con el 63 aniversario de la salida del yate Granma de Tuxpan hacia Cuba.
Dos malas noticias.
Dos malas noticias.
Para mí son dos malas noticias. Y voy a empezar por la que más me importa, que es por alguien que todavía está vivo. Si es que eso se llama estar vivo, que es Elian González. Yo siempre tuve sentimientos muy encontrados. Yo estaba en España todavía, haciendo periodismo en España, en el diario La Razón, cuando el caso Iván de Elian González. Me enteré por mi madre, porque ese día yo descansaba y no había visto nada. Y mi madre me dijo lo que estaba pasando y le dije, si los cubanos reaccionan, me dijo que había llegado, no se había formado el rollo. Si los cubanos reaccionan, vamos a tener un problema muy grave. Que no se muevan, que no hagan nada. Es muy difícil entender, juzgar lo que hicieron los cubanos aquí en Miami. Para ellos era un símbolo, se le atribuyeron todo tipo de connotaciones a la llegada, ayudado por delfines, cosa que los delfines hacen comúnmente. Lo que pasa es que no siempre uno es testigo, se puede ser testigo de este tipo de maravilla de la creación, ¿no?
No, y además la proeza de una mujer cubana. Una mujer cubana que en toda esta historia, con todas sus aristas, desde el punto de vista castrista, no existe.
No existe, quizás ni para su hijo. Quizás hayan tratado hasta de lavarle el cerebro respecto a su madre, borrarle esa zona del cerebro. Fue muy doloroso, pero no entiendo cómo fue que los cubanos del exilio, con tanta gente inteligente que todavía estaba aquí viva en ese momento, pudieron no darse cuenta de que exactamente iban a caer en una trampa. Eso fue muy en contra del exilio.
Hay dos evidencias que muestran el diabolismo y la manipulación política del castrismo. La propia familia, una familia cubana, humilde, trabajadora, los tíos adoptivos, Elian González, reconocieron, y lo dice el artículo de Cibercuba, que en medio, antes de que sucediera la tragedia, ya Juan Miguel González los llamó y les dijo, cuídenme el niño. Que paraba, o sea, que él lo sabía.
Que él, y que él pensaba venir y que también. Él,
claro, ese es el primer punto. Y el segundo punto es esa reunión que dice Cancio Isla, que se ocurre en el Palacio de la Revolución, en el Consejo de Estado, cuando ya el dictador vio la perspectiva del juego de ajedrez y la maquiavélica el 5 de diciembre.
Exactamente, vio la jugada maquiavélica, se lanzó y acá mordieron el anzuelo. Sabemos que Estados Unidos es un país de leyes y eso lo hemos defendido muchísimo. Tendría que haberse manejado de otra manera, pero no fue así. Porque siempre, siempre en esta lucha, en esta pugna, van a perder. Y teniendo en cuenta que realmente con los demócratas a los cubanos nunca nos ha ido muy bien. Vamos a estar claros, lo siento mucho si estoy cometiendo un policy, pero en algún momento tenemos que decir la verdad sin ofender. Eso no es una evaluación de datos, ¿no? Es una evaluación, un contraste de hechos.
Independientemente que las leyes son las leyes, Marilena.
Las leyes son las leyes. Y cuando dieron... Sí, pero espérate. Esas leyes no tenían por qué haber apuntado a un niño. No amparan el hecho de que se le haya apuntado a un niño con un rifle de asalto directo en el pecho. Y no por un bandolero, sino por los SWATs de Estados Unidos. Las sagradas y gloriosas fuerzas SWAT de los Estados Unidos.
Se ha dicho incluso en esa información que apareció en la prensa, según Cibercuba, que se había buscado una negociación.
Ya estaba la negociación dada y era era positivo. La familia del niño había aceptado.
Los de aquí y los de allá.
Y los de allá. Sí, había aceptado que sí, que el niño le pertenecía a su... O sea, en el momento en que ya todo estaba decidido, la señora Janet Rino, según yo tengo entendido, porque no tuve tiempo de leer me lo leeré después con más calma, el trabajo de Cancio, ya Janet Rino suspendió, y yo no puedo, Dios, dejar de ver que en las manos de la difunta Janet Rino ha habido dos grandes problemas. Uno fue Guaco, y el otro es el de Elian González.
Sí, aquí la clave finalmente es saber por qué cuando había una negociación y estaba la secretaria de Justicia, qué la llevó y por qué el gobierno norteamericano cambió. Todo esto apunta hacia La Habana.
También quiero hacer mención de un artículo que de Ernesto Morales, que en Cibercuba también, en el que realmente confieso que estoy completamente de acuerdo con él. Ensañarnos con Elian desde aquí ahora por los disparates que diga, no muestra mucha humanidad de nuestra parte tampoco. La compasión y la comprensión es la que nos ayuda a dar pasos certeros, pasos seguros, a sumar y no a restar. Es verdad que ese es un niño herido, es verdad que nadie está en los zapatos de él, que nadie tuvo 5 años y vio a su madre morirse. Ninguno de los que estamos hablando, comentando, o lo criticamos y nos burlamos de él, pues estamos en sus zapatos ni estuvimos ahí.
Gracias, Marilena Cruz Varela, por tu comentario y como siempre. Extensivo el agradecimiento a Delfín Coca en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, Tomás Cardoso, haber compartido este lunes con ustedes. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama informativo de Oriente Occidente, lo que nos dicen los medios controlados por el régimen cubano. Ahora los invitamos al boletín de noticias, concluido el mismo. Los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Karen López. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.